Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martí acá en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos amigo mío, ¿cómo está usted hoy?
Yo muy bien, espero que usted también y los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Como usted verá, también los que siguen el programa a través de las plataformas digitales y los que están en sintonía por la radio, pues le comento que estoy escribiendo algunos de los lugares desde donde están reportando sintonía. Mire, Valencia, España, Alemania, Portugal, San Agustín, aquí en el estado de la Florida. Escriba ahora el nombre, Singapur.
¡Wow! Un cubano en Singapur.
Brasil, Managua y Suecia, de Kissimmee, aquí también en el estado de la Florida. Islandia, en Islandia está amigo Luis.
Eso es permanente.
Eso es permanente entre todos. Y también, por supuesto, su Guanabacoa querida y nuestra Jayalía.
¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! Bueno, esas son las personas, de verdad que el alcance es increíble. Sí. Y gracias, por supuesto, a aquellos que
hacen...
Y yo que
no busco mucho, usted que está metido ahí, yo no, pero hoy me dio por entrar.
Sí. Como no, Jayalía, dicen los radiotele... O sea, amigos de un radiotelevidente de Jayalía, o sea, que no fue... Aquí lo estoy leyendo. Bueno, pues nada, y sobre todo yo de verdad, el agradecimiento y la sorpresa sobre ese cubano o esa persona en Singapur.
Sí, señor.
Pero sobre todas las cosas, los que nos sintonizan dentro de Cuba, que a pesar de lo caro que se ha puesto los datos móviles,
los apagones,
lo difícil de recargar el teléfono, la computadora, lo que sea, como nos ven, siempre hay la mayor cantidad de televidentes o de personas que nos ven en redes sociales vienen desde Cuba, y eso de verdad que es encomiable.
Es que casi siempre el cubano ha estado ávido de noticias, sí, de información, de saber qué está pasando más allá del platanal de Bartolo y del café que ya no se da. Más allá de todo eso, que ya está cansado de que en el noticiero pongan los plátanos grandes. ¿Usted se acuerda de aquella locutora que nos contaba hace muchos años? Lamentablemente falleció.
Gretchen Galindo.
Gretchen Galindo, que era la conductora del noticiero de las 8 y nos dijo acá en el programa, cuando salió de Cuba ella, que entre las historias que guardaba, un día que sale del noticiero y va a cruzar la calle.
Ella vivía por Boyero, vivía por Boyero.
Y dicen que le gritan mentirosa. Y ella corre y le dice al hombre, ¿por qué? Y dice, porque usted carga en el noticiero todos los días
boniato,
plátano. Y le dijo, ¿usted no se da cuenta que es la misma fotografía?
¿Usted habló del platanal de Bartolo?
Sí.
¿Cuáles son las noticias que tenemos para
sin
hoy?
Sin datos, sin comida y sin mercado. El fracaso agropecuario cubano se esconde tras un platanal.
Yo estoy seguro que hay muchos cubanos que saben de qué estamos hablando, pero hay otros que quizás por los apagones o por la desidia o porque no les interesa ver la mesa redonda. Señoras y señores, se fueron a hacer la mesa redonda en un platanal. Sí, señor, se fueron a hacer la mesa redonda en un platanal.
Por no allá, dijeron de quién era.
Sí, de una empresa agropecuaria, sí, pero, la Cuba.
O sea, que de Bartolo.
No dijeron que era de Bartolo, este es de la Cuba. En Ciego de Ávila, ¿por qué? Bueno, porque están esperando ahora el Día de la Rebeldía en Ciego de Ávila y todas estas cosas. Entonces, rebeldía. Bueno, sí, el 26 de julio.
Bueno, ¿a dónde iremos a parar? No hay quien detenga la subida de precios en Santi Espíritu. Esto viene ligado con esta primera nota que tendremos acá en la tertulia. La recojo de Cuba Ney, la anterior de Diario de Cuba.
Sí, señor. También, bueno, el pueblo paga. Son los distintos precios que hay en Cuba que son inalcanzables para los cubanos.
El pueblo paga los altos precios que asfixian a los cubanos.
Sí, señor. Increíble.
Y más promesas y resultados modestos, los frutos de la reunión de Díaz-Canel y Lukashenko.
Oiga, estuve viendo el noticiero, mala maravilla, después de esta visita.
A usted le voy a dar un premio.
Después de, no, sí, yo veo el noticiero.
Usted es el cubano que vive fuera del país que más ve el noticiero.
Sí, lo veo.
Claro, después me lo cuenta un poco.
Es que yo tengo que estar informado.
Bueno, yo también, pero oiga.
Informado. Y la verdad que después, ya cuando Díaz-Canel regrese a Cuba, es una maravilla, después de todos los tratos que ha hecho, los contratos que ha hecho.
Siempre trae las maletas llenas.
Ahí con Lukashenko y todo esto en Bielorrusia. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Ya tenemos en línea telefónica Orlando Freire Santana desde La Habana, como todos conocen, uno de los tertulianos de las noticias como son, economista, periodista independiente, y hoy se nos une otro de los tertulianos, Vladimir Turró, periodista independiente, también se encuentra en La Habana. Así que con ellos dos vamos a comenzar con lo del platanal.
Sí, señor.
Vamos, Juan. Orlando Freire Santana, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Orlando?
Bien, estoy bien, saludos para usted y para Vladimir Turró y para los oyentes que nos están escuchando.
Qué bien, Vladimir, saludos.
Saludos, un saludo para usted y para mi colega Orlando y bueno, para todos los oyentes que nos escuchan.
Sí, señor. Bueno, comenzamos.
Como ya adelantaba el programa oficial Mesa Redonda del miércoles 24, transmitida desde un platanal de la Cuba y con consignas de sí se puede, para ilustrar lo que bien que le va a la empresa estatal de Ciego de Ávila, pues yo creo que comenzamos el programa con esto, ilustrando sí. Parte ¿no? de lo que sucedió en ese platanal.
Hay varios, como fueron dirigentes al platanal.
Yo lo pondría, perdóneme, como la noticia insólita.
Sí, de verdad.
Porque en medio de la situación que está viviendo Cuba, el pueblo cubano, para ser más puntual, que usted se vaya a un platanal.
No, pero no es que
a
vaya.
Hablar de cuestiones.
No. Es los sobrecumplimientos,
sí, claro.
Cómo se ha cumplido y los récords. Bueno, de todas maneras, el economista Pedro Monreal reacciona a esto, pero para entender lo que va a decir Pedro Monreal, vamos a ver un pedacito.
Y a escuchar también.
Y a escuchar, por supuesto, ver y escuchar un pedazo de lo que dijo Ariel Nieve Concepción, que es el director general de la empresa agropecuaria La Cuba, el ejemplo nacional. Vamos a verlo y a escucharlo.
Bueno, habrá récord histórico en siembra de plátano, queremos llegar a las 2.800 hectáreas y en saludo al cumpleaños del comandante queremos a las 3.000 hectáreas, eso ya sí sería el récord histórico ya de la provincia en plantaciones de plátano. Pero además de eso, la empresa se diversifica muchísimo, hay muchísimas producciones, no solo es el tema del plátano, sino también el tema de frijol, la empresa rompe
¿Cómo,
récord.
¿Cómo fue la cosecha?
Rompe récord histórico en las cosechas de frijoles. Una empresa que le vende al Minsin aproximadamente no con exactitud, unas 415 toneladas de frijol, que de ellas 272 son de la empresa estatal socialista y el resto es de nuestras bases productivas, nuestras cooperativas, que también cumplieron todas nuestras bases productivas, incluyendo la empresa, el 100%, que era un plan de 402 toneladas, llegamos a entregar 415 al Minsin. Y más de 700 toneladas, como dijimos en la mesa redonda del mes de abril, que fue la producción total de la empresa, así que se cumple. Además de eso, el tomate, la empresa rompe récord en tomate entregado también a la industria, que creo que también eso fue un buen resultado para acá, para la empresa. La diversificación es bastante amplia en la empresa, en el polo de forma general, no solo en la empresa, los cultivos, los granos, prevalece el cultivo de la soya, el ajonjolí, que es un programa que hoy tiene la empresa, unas 120 hectáreas de ajonjolí que se están plantando y que ya se ven los loros, el maíz tierno para la población, para el 26 de julio tenemos en el polo alrededor de 1 millón de mazorcas de maíz que va a tener nuestro pueblo la posibilidad de adquirirlo. Y también el caso de la yuca, se va a romper récord en plantaciones de yuca, se va a romper récord en plantaciones de malanga también en el polo productivo de forma general y se sigue intencionando otras siembras también que den posibilidad, como el tema boniato, la CPA Revolución de Octubre es nuestro principal puntal en la producción de boniato, una CPA que tiene cultura de la producción de boniato y que, bueno, aparejado eso, los demás bases productivas de la empresa también intencionan seguir sembrando boniato, que eso es un cultivo de ciclo corto y que da alimentos rápidos.
Así que ahí lo tienen.
¿Cómo se llama este señor?
Este señor se llama Ariel Nieve Concepción, director general de la empresa agropecuaria La Cuba, en Ciego de Ávila.
Rompió el récord. Ajonjolí, maíz tierno, por cierto, el 26 de julio en Ciego ya va a haber tamal.
No, va a haber 100.
No tendrá carne, pero va a haber tamal.
Va a haber 1 millón de mazorcas de maíz.
Para yuca, boniato, compadre, pero hay tomate.
Plátano, frijoles, tomate, soya, ajonjolí, maíz tierno, yuca, malanga y boniato.
Se salvó.
Récord.
Se salvó Ciego de Ávila.
Se rompieron
todos los
récords.
Déjenme poner en contexto lo que dice al respecto el economista cubano Pedro Monreal. Critica que este tipo de folletines oficiales, dice él, se inscriben en una estrategia de anécdotas ascendente que intentan distraer la atención de una crisis profunda en la producción de alimentos. El gobierno minimiza el papel del sector privado agropecuario, que es decisivo a pesar del entorno adverso que se le impone. Sin acceso efectivo a inversión, sin capital de trabajo, con un monopolio de acopio ineficiente, distorsión de mercados y trabas a las MIPYME, apuntó el especialista. Monreal recordó que los pequeños productores generan el 70% de los alimentos del país. También denunció un apagón estadístico oficial. Afirmó que el gobierno ha interrumpido la publicación de 3 importantes informes agropecuarios y los datos disponibles más recientes apenas llegan hasta 2023.
Sí, señor. Pero bueno, para la es que esto es típico del gobierno cubano y siempre lo hacía desde época de Fidel Castro.
Ajonjolí.
Sí, ajonjolí, la soya. Te cogen un ejemplo, una empresa, una fábrica, un guajiro, cualquier cosa. Te cogen algo, se centran ahí, ahí va la televisión, ahí va todo el mundo, lo ponen a producir, lo ponen bien bonito, pintan las palmas de cal, la parte de abajo con cal blanca, todo muy bonito, va la televisión y de buenas a primeras dice, hombre, pero aquí no hay problema ninguno. Esto es típico de los 60 años
antes
del
de pasar
gobierno.
A Orlando. Y también a Turró, a mí me gusta leer los comentarios de las personas en cuanto a las informaciones de Cuba. Hay uno que escribe y dice, esto ya se pasó lo ridículo. Bueno, ¿qué piensa usted, Orlando?
Orlando Freire, adelante.
Bueno, en realidad, lo primero que tenemos que hacer es, si creemos o no creemos lo que ese hombre dijo, porque lo que ese hombre dijo se puede creer, pero se puede no creer tampoco. Puede ser una cosa que ellos tomaron para exaltar el supuesto boom de la producción cubana. Lo cierto es que cada vez que se ha dado una información en la Asamblea Nacional, que ha comparecido el ministro de la Agricultura, que ha aparecido cualquier otro ministro, ha dicho que se incumplen los planes, que todo se incumplen los planes de viandas, de fruta, que los productos exportables no se cumplen también. Y ahora se aparece este hombre, el director de la Cuba, diciendo que todo es una maravilla, que se cumplieron los planes, que bueno, ¿le creemos o no le creemos? Lo que sí yo pienso es que si en realidad hubiera nada más que 3 o 4 empresas estatales en el país como la Cuba, supuestamente no hubiera problema en este país, porque todo está cumplido y imagínate, entonces es para poner en tela de juicio ahí.
No, en tela, si fuera en tela de juicio nada más.
Hay otro comentario, y esto es maravilloso de verdad. Dice, solo faltó el racimo de plátano sobre la mesa, pero avísenle a Mozart cuando hagan una desde una plantación de boniato. Sería una buena sinfonía.
La sinfonía del boniato. Vladimir Turró, contigo. Dios mío.
Sí, mira, yo pienso que esto es más del circo de publicidad que tiene el régimen de la isla, y precisamente cuando se les está acercando una fecha significativa para ellos, y esto me recuerda precisamente un trabajo que hace muchísimos años en el cual estuve trabajando, y es precisamente a raíz de una publicación en el canal Habana, un canal oficialista de acá de la capital, que anunciaba en aquel momento que la heladería Copelia al día siguiente tendría más de 12 sabores, que las personas no iban a tener que estar sentadas en las mismas mesas con otras personas, en fin, que toda aquella información fui al día siguiente a corroborarlo y nada de lo que habían hablado en la televisión, el director de gastronomía de la capital y el director de Copelia se estaba cumpliendo, y precisamente solicité una cita, me recibieron, y bueno, para no hacer el cuento muy largo, la respuesta del director de Copelia y del director de gastronomía fueron precisamente, imagínate qué vamos a decir en televisión. Y esto me parece que es lo mismo, lo que se repite constantemente en todas las ciudades, en todas las empresas. La realidad es que todo lo que verdaderamente se está produciendo en Cuba, que producen las MIPYMES, que producen el sector privado, que está enlazado precisamente con el sector estatal, está yendo a parar a las tiendas en dólares. En las tiendas en dólares puedes ver productos que dicen, no, claramente que son producidos en Cuba por tal o más cual MIPYME a la cual el pueblo no tiene acceso. Esto es una mentira, una falacia. Todos sabemos que en Cuba ni remotamente se acerca, ¿no?, esto que este hombre acaba de decir en la televisión, en la mesa redonda, que todos sabemos a lo que se dedica la mesa redonda, a hacer única y exclusivamente propaganda a favor del régimen, y esto es lo que estaban tratando de hacer, propaganda única y exclusivamente, porque en Cuba no hay un plátano, no hay un boniato, y cuando lo encuentras en este sector privado a precios extremadamente altos, porque se encuentran obligados a venderlos a esos precios prácticamente. Entonces yo lo califico como un circo, ¿no? Algo más de lo que el régimen está acostumbrado a hacer. Hacer reír a la gente, porque ya la gente no cree en ellos y ellos lo saben.
Desafortunadamente. Y la próxima está muy relacionada con esta, ¿no?
Sí, señor. Esta crónica se origina en Holguín y dice: aquí todo es más caro y el gobierno no hace nada. Dice el holguinero Humberto Medina Figueredo: ¿por qué los precios no bajan?, se pregunta este vecino del reparto Nuevo Llano. No le veo mejoría a esto. No solo son los precios altos, donde quiera hay problemas, también están los apagones, los bancos cerrados, la escasez de agua, millones de problemas que cada día son peores, lamenta. En Holguín, como ya dije, la escalada de precios somete a la población a una lucha diaria por la supervivencia. La crisis inflacionaria que agobia a los cubanos no es casual, sino la consecuencia de un cúmulo de ineficiencias del gobierno en la gestión económica. Y qué bueno que está tanto Freire como Turró para que nos hablen también de la cuestión que hay con la inflación.
No, y sobre todo, también hay otra información que tiene, habla de Santo Espíritu.
Sí, señor.
Que es más o menos lo mismo. Incluso esta sí salió en el diario Escambray, en el periódico de Santo
Espíritu. Local.
Local, Escambray, que habla de todas las inspecciones, las 32.000 multas que han impuesto, que la gente le pone multa y cuando se va al inspector o lo compran o vuelven a subir los precios, porque no se puede producir si usted no tiene ganancia. Y si no tiene ganancia, ¿para qué va a producir?
Freire es economista, nos puede,
señor,
ilustrar la situación que hay. Te escuchamos.
Freire.
En realidad la situación es insostenible. Una inflación galopante que está afectando a todo el mundo, a los trabajadores. Pero yo me imagino en qué situación estarán los pobres jubilados que ganan una pensión de 1.500 pesos. Esa gente, ¿cómo viven? Yo no me puedo imaginar cómo esa gente vive. Algunas veces le dicen, bueno, esa gente que ganan eso, que se vayan para el famoso SAF, Sistema de Atención a la Familia. Pero dígame, si usted ve una tablilla de las ofertas del Sistema de Atención a la Familia, esa, a veces dicen, almuerzo, arroz con vegetales y pan. Pero un arroz con vegetales que no se lo come nadie. Y entonces, comida... cualquier cosa. Y entonces usted dice, bueno, yo no sé cómo esta gente vive, pero como esa gente tiene que vivir el pueblo completo, porque aunque usted tenga un salario más o menos, un salario mínimo o no mínimo, un salario medio, es imposible que usted pueda, el cartón, por ejemplo, un cartón de huevo hoy empieza en 2.500 pesos y a lo mejor por la tarde ya está en 3.000 pesos. Y con el arroz pasa igual, y con la carne pasa igual, y con todo pasa. Y entonces es algo serio. La causa, a mi entender, la causa fundamental de la inflación es que evidentemente la demanda es mucho mayor que la oferta. Hay cierta oferta, pero está muy por debajo de la demanda. Entonces, mientras la demanda no alcance la oferta, los precios suben. Y entonces, aparte, bueno, imagínense ustedes todas las cosas que pasan, las trabas que les ponen a los vendedores, al sector privado, los mismos mercados agropecuarios que emiten, los están presionando mucho, haciéndole inspecciones, haciéndole ventas forzosas, y todo eso hace que ellos vendan con...
Creo que hemos perdido a Freire. Mira, Freire apuntaba una cosa antes de pasar a Vladimir. Freire apuntaba una cosa que es el ABC de la economía, la oferta y la demanda. Y además, o sea, si hay oferta, la demanda se satisface y entonces los precios pueden equilibrarse. Cuando no hay oferta, la demanda crece y entonces los precios suben, la inflación generalmente sube. Y esto es lo que demuestra, y ya paso a Vladimir, repito, esto es lo que demuestra, yo no sé cómo calificarlo, pero por lo menos que lo que están diciendo en la mesa redonda del Platanal no es exactamente así. Porque si hay cooperativas y hay empresas agropecuarias que están produciendo tantos productos, esos productos tienen que estar en la calle, tienen que estar en la venta. Y al haber entonces mayor oferta, tienen que bajar los precios. Los productos se pierden y al perderse el producto, sube el precio del producto. Y entonces no es verdad que esta gente están produciendo tanto. Y si lo están produciendo, no sé a dónde va el plátano, la malanga, el ajonjolí, todo eso, el frijol. Pero bueno, Vladimir, contigo.
Sí, mira, en mi opinión, yo creo que todo está estrechamente relacionado. Y toda esta inflación está estrechamente relacionada también con el alza del dólar en el mercado informal. En el caso de los productos que hay que importar, ¿no? Al subir el precio de, del dólar en el mercado informal, las MIPYMES, los negocios, todo el mundo tiende a incrementar el precio. Por eso es que el proceso inflacionario puede variar en cuestiones de minutos, ¿no? Quizás hoy puedes encontrarte un producto en un precio y quizás en dos horas más puedes encontrarlo a un precio mucho más alto, precisamente. Y los productos agrícolas no creo que escapen, ¿no?, de este proceso inflacionario tampoco con respecto al dólar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que cosechan, es decir, todos los guajiros que cosechan la tierra, tienen que importar la mayoría de todos esos productos para poder producir el boniato, el pepino, el tomate. Tienen que importar todos los fertilizantes, todos los productos que necesita el campo para hacerlos producir. Y todo esto que ellos ofertan, la mayoría de las veces o la mayor cantidad de esos productos van a parar a los puestos privados. No creo que ninguna empresa agropecuaria tenga los suficientes productos que se acopian, que creo que son los mínimos los que acopian los productores, porque no les da negocio, ¿no?, aportarle acopiarle al Estado, es decir, venderle por un precio mínimo que prácticamente no van a obtener ganancias al Estado, y lo hacen en este mercado que es el mercado donde el precio es un poco más alto, pero es lo que tienen, lo que pueden hacer para poder seguir produciendo. Todo esto, como decía, está estrechamente relacionado con la subida y la bajada de las monedas extranjeras, y no creo que el régimen logre combatir contra eso, porque el régimen, las divisas que tiene, se las están embolsillando, diría yo, los dirigentes, los altos dirigentes de este país, o están yendo a parar a otros bolsillos de sus familiares, como es el caso este de la hija de Mariela Castro, del Cangrejo, que todos tienen diferentes empresas y todas las importaciones que hacen y supuestamente son para proyectos de desarrollo locales, que no, que son mentiras, que todo es una falacia. Por tanto y demás, creo que esto, como bien decía ahorita, forma parte de la propaganda del régimen, y el proceso inflacionario creo que va a continuar. Yo no creo que exista un tope aún para ningún producto en la isla. Pueden subir o bajar dependiendo de la venta informal del dólar, y no creo que esto haya remedio ni solución para este problema ahora mismo por parte del régimen.
Si bien la reunión entre el dictador Alexander Lukashenko y Miguel Díaz-Canel en Bielorrusia estuvo cargada de promesas y menciones de proyectos para el futuro, así como de la reafirmación de una alianza política que pasa por la subordinación a Moscú, las cifras de ese supuesto intercambio dicen otra cosa. Con el fin de examinar el potencial de la cooperación bilateral, necesitamos llevar nuestros lazos comerciales y económicos al más alto nivel de contactos políticos. Y lo haremos. El presidente de Cuba acaba de proponer una fórmula simple y comprensible. Dice que basta con importar lo que podemos producir para que los empresarios cubanos y nuestros empresarios puedan producir juntos los bienes necesarios y dedicarse menos a las importaciones, añadió Lukashenko, citado por el canal CTV.
Dice, y sobre todo quieren hacer, estaba viendo, repito, que en noticieros lo vi, todo, mucho de la medicina, con laboratorios de medicina.
Y la industria farmacéutica.
La industria, claro, farmacéutica en sentido general. Contigo, Orlando Freire.
Mira, si ustedes cogen las cifras comerciales entre Bielorrusia y Cuba, realmente yo tengo entendido que no son altas. O sea, yo estaba tratando de ver recientemente de la cifra que la ONEI emite, el cual ha sido el intercambio comercial entre Bielorrusia y Cuba, y realmente la cifra no es muy alta. Sin embargo, las relaciones políticas y militares son altas. Recientemente estuvo Álvaro López Mier, estuvo allá, creo que el jefe del ejército de Bielorrusia visitó Cuba, y las relaciones políticas, como peones ambos de Moscú, las relaciones políticas son estrechas. Entonces ellos ahora están tratando de ver cómo amplían las relaciones comerciales, a ver qué cosa es lo que Cuba le puede dar. A lo mejor Cuba le puede dar a Bielorrusia algún producto biofarmacéutico, y Bielorrusia, que nos ha enviado fundamentalmente tractores en los últimos, imagínate, tractores para la agricultura cubana que está caída. y entonces nos puedan mandar tal vez algún producto lácteo de eso para mejorar un poquitito la situación que hay en este país. Pero resumiendo, me parece que relaciones políticas y militares fuertes, relaciones comerciales débiles. Eso es lo que hay hasta ahora en el panorama de las relaciones entre Bielorrusia y China.
Y con las relaciones políticas fuertes nadie come.
No, no.
Exactamente.
Esa es la realidad.
Esos tractores vendrán con petróleo, ¿no?
Sí, no serán eléctricos.
No, porque peor.
O tractores alados por bueyes, puede ser también.
Turro, tu comentario.
Sí, mira, noticias como esta yo creo que hemos visto en los últimos tiempos a menudo, ¿no? Cada vez que Díaz-Canel sale o cualquier comitiva del gobierno sale a este tipo de visitas a diferentes países. En este caso, bueno, fue Bielorrusia, pero anteriormente ha sido Rusia, Egipto, no sé, en un sinnúmero de países que ha visitado Díaz-Canel siempre regresa con supuestas noticias alentadoras para la mejoría de la economía y no ha sucedido así, ¿no? Yo pienso que esto es más de lo mismo y coincido con Freire que esto más bien son alianzas militares que están haciendo estas dictaduras, ¿no? Y están consolidándose precisamente en los militares. En mi opinión, no creo ni que Bielorrusia ni que cualquier otro país, incluso China, no creo que vayan a traer una mejoría económica hacia la isla, ni creo que vayan a hacer negocios inmediatos con la isla, porque saben que la isla está arruinada, que el régimen de Díaz-Canel no tiene nada que ofrecer y no creo que vayan a encontrar ganancias, porque no creo que ningún país vaya a invertir en otro única y exclusivamente para ayudarlo económicamente, ¿no? Creo que debería tener ganancias. Por tanto, yo más creo que son esto, alianzas militares exclusivamente, precisamente para afianzarse, ¿no? En sus dictaduras y por todo lo que está aconteciendo en el mundo, ¿no? Con el tema este de Irán, Estados Unidos, Israel, en fin. Creo que esto más bien es una estrategia, venden otro discurso, pero más bien se trata de una alianza militar única exclusivamente.
La época de las subvenciones ya terminó. Esa época ya no regresa. Esa época de la Unión Soviética que se gastaban los miles de millones de rublos o de dólares. No, ya eso se acabó.
Y los acuerdos quedan casi siempre en papel.
Sí, intenciones. Son intenciones. Sí. Son intenciones. Hubo la intención de firmar y ahí se queda.
La intención nuestra es de seguir, pero...
Pero se tenemos que terminar. Sí, señor.
Gracias a Orlando Freire Santana, también a Vladimir Turroy. ¿Ustedes? Hasta aquí llegó Tertulia.